Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Dos de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, programa Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional e internacional, miércoles 28 de mayo del 2025. Estas son las noticias que vamos a tener a continuación. Miembros de la CENTE se reúnen con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mientras que diversos bloqueos se registran en la capital del país. Daniel Pérez tiene los detalles. Adelante.
Gracias, Joel. Te adelanto que la CENTE inició bloqueos y movilizaciones en puntos clave de la Ciudad de México, afectando la movilidad en Reforma, Insurgentes y el Centro Histórico, mientras líderes magistrales exigen la abrogación de la ley del ISSSTE. En la mesa de diálogo con SEGOB, SEP e ISSSTE, el gobierno busca negociar para poner fin al conflicto que ya lleva 14 días. Los detalles en breve.
Y en la mañanera, la presidenta de México confirmó esta reunión. Y los detalles los tiene Ariel Ruiz.
Gracias, Joel. Te adelanto que la CENTE aceptó reunirse para dialogar con el gobierno federal. Este miércoles se reunirá con la Secretaría de Gobernación para buscar un acuerdo que permita terminar con los bloqueos que afectan a la capital del país. Claudia Sheinbaum anunció además que se analiza un posible cambio en el fiscal especial de Ayotzinapa en respuesta a los familiares, y lamentó la muerte de 6 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán. Los detalles en breve.
Se confirmó el fallecimiento de 8 miembros de la Guardia Nacional como resultado de la activación de una mina artesanal en el estado de Michoacán. Jan Carrillo, coméntanos.
Muy buenas tardes, Joel. Te adelanto que 8 militares de fuerzas especiales murieron tras la detonación de una mina artesanal en la frontera entre Michoacán y Jalisco durante un operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque, el más letal en años recientes en la zona, ocurrió cuando un vehículo blindado activó el explosivo en una brecha de Santa María del Oro. Los detalles en breve.
Y en Tabasco se realizaron múltiples operativos donde se registró la detención de 12 personas. Antonio Soriano, platícanos.
Gracias, Joel. Te adelanto que la detención de Juan Roberto N., alias El Pitufo, y 11 presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco refuerza la lucha contra el crimen organizado. Fuerzas federales realizaron 3 operativos simultáneos en Jalpa de Méndez, Cunduacán y Paraíso, asegurando armas, drogas y dinero. Entre los detenidos hay 6 guatemaltecos y enfrentan cargos por delitos contra la salud y armas de fuego. Los detalles en breve.
Se realizó la detención de 2 policías y una mujer por presuntamente reclutar a jóvenes para participar en el crimen organizado. ¿Cómo está esto, Nancy Flores?
Gracias, Joel. Te adelanto que en Tlaquepaque, Jalisco, 2 policías municipales y una mujer fueron detenidos por presunto reclutamiento forzado de 2 jóvenes de Michoacán, atraídos con una falsa oferta laboral en redes sociales. Los policías en activo y en patrulla oficial habrían recibido 1,000 pesos por trasladar a las víctimas. La fiscalía investiga la posible vinculación de los detenidos con un centro de adiestramiento en San Cristóbal de la Barranca. Mientras los jóvenes están bajo protección, los detalles más adelante.
Esta y otras noticias a continuación. Acompáñenos. Qué gusto saludarles con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo, en ausencia de mi compañero Enrique Lascano. Bienvenidos a este enlace nacional e internacional de todas las estaciones de Super Estéreo Milet. Muchas gracias por su preferencia. Tenemos la pregunta de este día. ¿Cree usted conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? Tenemos un WhatsApp que está a su entera disposición, 729-306-9031. 729-306-9031. Haga contacto con nosotros. Un mensaje de texto, un audio de voz, por favor. Muy bien, pues comenzamos. Fíjese que la CENTE continúa con las movilizaciones, y bloqueos a lo largo y ancho de la capital de la República Mexicana. Hubo reunión hoy con la Secretaría de Gobernación. Daniel Pérez tiene todo el detalle.
Buenas tardes, Joel, este es el reporte. Este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, con bloqueos en Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito y la Diana, Insurgentes y el Centro Histórico, afectando la movilidad en zonas estratégicas. Las autoridades informan en tiempo real sobre las rutas bloqueadas, accidentes y obras que afectan la circulación mediante la SSC C5 y el Centro de Orientación Vial. Alrededor de las 11 horas, la comisión negociadora de la CENTE ingresó a la Secretaría de Gobernación para una mesa de diálogo con los titulares de la SEGOP, SEP e ISSSTE, manteniendo firme la exigencia de abrogar la ley del ISSSTE. Filiberto Frausto, líder de la sección 34 de Zacatecas, afirmó que no cederán en esa demanda, aunque están abiertos a negociar otros temas. El grupo de 40 líderes magistrales esperan también ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, insistiendo en la necesidad de comunicación directa. La Asamblea Nacional decidirá esta noche si acepta la nueva propuesta del gobierno federal, que busca poner fin al conflicto que lleva 14 días. En representación del gobierno participa Rosa Isela Rodríguez, de la SEGOP, Mario Delgado, de la SEP, y Martí Batres, del ISSSTE. Mientras tanto, Mario Delgado reiteró que no hay justificación para más bloqueos y llamó a la negociación para resolver el conflicto. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Vámonos al occidente de nuestro país, en Michoacán y Jalisco. En estos límites, 8 militares lamentablemente perdieron la vida por una fuerte explosión. ¿Qué pasó, Jan? Dinos.
Muchas gracias, Joel. Te reporto que fuentes federales confirmaron que 8 militares de las Fuerzas Especiales fallecieron tras la detonación de un artefacto tipo mina en los límites entre Michoacán y Jalisco. Inicialmente se reportaron 6 decesos, entre ellos 2 oficiales y 4 tropas que patrullaban en un vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, por sus siglas FERI, en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán. El incidente ocurrió durante un operativo para desmantelar un centro de operaciones y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Santa María del Oro, Jalisco. Al cruzar una brecha, el blindado activó un explosivo artesanal, causando la mayor pérdida de personal militar en la zona en años recientes. Según las fuentes, la región es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Cárteles Unidos, quienes han reclutado exmilitares colombianos para la fabricación y colocación de explosivos artesanales, lo que agrava la inseguridad y dificulta las operaciones militares en la zona. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Vámonos ahora a conocer qué traen las portadas de los periódicos del grupo Milet. Adelante, Cristian Valdés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles 28 de mayo del 2025. Estados Unidos mantiene el bloqueo a la importación de ganado mexicano. El cierre de la frontera se mantendrá mientras se verifica la aplicación de las medidas acordadas por ambos países. En más información, la SEGOP, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE llaman a la CENTE a reanudar el diálogo. Proponen a la disidencia magisterial reactivar las mesas de trabajo este miércoles en Bucareli. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Renueva el gobierno del Estado de México autobuses del Mexibus en la zona oriente. La Secretaría de Movilidad pone en marcha 7 unidades nuevas con capacidad para 160 pasajeros. Cuentan con tecnología de punta y baja emisión de contaminantes. En más información, en los deportes, Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Nos vamos ahora a Baja California Sur. Debido a la elección del Poder Judicial de este domingo, habrá ley seca en esta demarcación. De esto nos platica Antonio Soriano.
Buenas tardes, Joel. Te informo que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que se planteará la aplicación de la ley seca en los 5 municipios de Baja California Sur durante la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio, para garantizar un proceso ordenado de la elección de cargos del Poder Judicial. La medida buscará que todos los municipios sigan las mismas instrucciones estatales y evitar así políticas dispersas en la entidad. Quiroga Romero explicó que están en la espera de que el gobierno del estado defina el horario y la duración exacta de la ley seca para aplicarla de manera conjunta en toda la región. Vamos a estar en espera para no sacar cada quien sus políticas, sino que vayamos los 5 juntos, indicó la alcaldesa. Esta será la primera vez en México que ministros, magistrados y jueces se elegirán mediante el voto popular, por lo que la ley seca servirá para mantener el orden público y asegurar el desarrollo adecuado del proceso electoral extraordinario en Baja California Sur. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Sí, y esta ley seca va a realizarse a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay que estar muy atentos en cada una de las demarcaciones municipales y estatales. Vámonos a la pregunta del día, se las recuerdo con mucho gusto. ¿Cree usted conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? 729-306-9031. 729-306-9031 es la vía de comunicación que tenemos con usted. Un mensaje de texto, mensaje de audio. Estaremos atentos a lo que nos diga. Gracias a la gente que nos sigue a través del YouTube, Facebook y en X, antes Twitter. Y ya sabe que de Toluca para el mundo entero estamos en www.milet.com. Pausa y regresamos de inmediato. Señal correcta, estaciones de todas las estaciones de Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Dos de la tarde, 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Su programa Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional e internacional. Gracias por su preferencia. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, y disfrute de nuestro contenido exclusivo que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Y vámonos a más información. Se confirma, aquí también en Toluca habrá ley seca y blindaje electoral. Vámonos a otros temas. Dentro de lo que sucedió este día en la mañanera, los temas que se tocaron, siguen los conflictos con la CENTE y también qué pasa con la Guardia Nacional. De esto nos comenta Ariel Ruiz. Adelante.
Buenas tardes, Joel. Esta es la información de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, aceptó sostener un diálogo con el gobierno federal y este miércoles ya se realiza una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En la reunión se buscará un esquema de diálogo. Así lo informó la presidenta.
Pues ahí se va a buscar un esquema primero diálogo, que es muy importante, y segundo, pues algunas medidas que pueden seguir ayudando a los maestros en la medida que el presupuesto público alcance. Entonces, vamos a esperar al día de hoy y esperemos pues que sea ya una salida al plantón que tienen aquí en el Zócalo.
En cuanto al caso Ayotzinapa, Sheinbaum informó que su gobierno analiza un posible cambio del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra a petición de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. De esta manera lo declaró.
Ellos han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas maneras, el doctor Gertz, a propuesta nuestra, está fortaleciendo la fiscalía con personas que tengan esta especialidad en estas formas de investigación.
Sobre la seguridad, Sheinbaum lamentó la muerte de 6 elementos de la Guardia Nacional tras la explosión de una mina artesanal durante un operativo en Michoacán. Destacó que el gobierno continúa trabajando en la reducción de la violencia. Es la voz de la presidenta.
Es lamentable que esto ocurra, el uso de artefactos explosivos. Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional. Y se está trabajando de manera muy importante en seguridad. El día de ayer hubo 44 homicidios reportados. Por supuesto que quisiéramos que no hubiera ninguno, ¿verdad? Pero recuerden que el promedio en septiembre del año pasado era de casi 80, 75. Entonces van disminuyendo y hay detenciones muy, muy importantes.
Esa es la información de la mañanera, Joel. Regreso contigo.
Gracias, Ariel. Hubo un reclutamiento forzado en el estado de Jalisco, de manera concreta en Tlaquepaque, porque detienen a dos policías y una mujer en relación a este tema. Nancy Flores nos comenta.
Gracias, Joel. Te reporto que un operativo especial en la central de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco, permitió la detención de dos policías municipales y una mujer, señalados por participar en un presunto caso de reclutamiento forzado de dos jóvenes originarios de Michoacán. Los jóvenes habían sido atraídos con una falsa oferta laboral en redes sociales que les prometía un salario semanal de 5,000 pesos. Al llegar, sospecharon de una mujer llamada Montserrat, quien los contactó para trasladarlos en una patrulla oficial, por lo que solicitaron ayuda a la policía estatal. Los detenidos fueron identificados como Ernesto N. y Marvin N., elementos en activo de San Cristóbal de la Barranca, quienes aseguraron que los jóvenes eran familiares de la presidenta municipal, Karina Guzmán, versión que investiga la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que se indaga su posible implicación en el reclutamiento y señaló que la alcaldesa tiene previsto aclarar la situación con autoridades estatales. Los policías portaban uniforme, armas y se desplazaban en una patrulla rotulada al momento del arresto. Las autoridades informaron que a los policías les pagaron 1,000 pesos cada uno por trasladar a las víctimas, mientras que Montserrat se encargaba del contacto inicial. La unidad de búsqueda realiza trabajos de inteligencia para localizar el posible centro de reclutamiento y adiestramiento en San Cristóbal de la Barranca. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal, mientras los jóvenes rescatados permanecen bajo protección policial. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Anansi. Allá en Tabasco, fíjese que detuvieron al Pitufo y a 11 más, pero no necesariamente los personajes azules que usted conoce, porque ahorita nos lo platica cómo está el asunto Antonio Soriano.
Saludos, Joel y audiencia. Te informo que fuerzas federales capturaron a 12 personas en Tabasco, entre ellas Juan Roberto N., alias El Pitufo, señalado como líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Paraíso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, confirmó que las acciones fueron parte de 3 operativos simultáneos en distintas regiones del estado, donde también se aseguraron armas largas, droga y dinero en efectivo. Los arrestos incluyen a 6 ciudadanos guatemaltecos y se realizaron en los municipios de Jalpa de Méndez, Cunduacán y Paraíso. En Amatitlán fueron detenidos 3 sospechosos con armamento y estupefacientes. En Cunduacán, 5 hombres fueron interceptados con dosis de droga y vehículo asegurado. Y en Paraíso se capturaron 4 personas con armas, drogas y dinero. Los imputados enfrentan cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud. La SSPC destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la violencia en Tabasco y continuar con la vigilancia sobre cédulas del cártel Jalisco Nueva Generación, tras la detención previa de otros presuntos líderes de la entidad. Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance de la organización y prevenir nuevos actos delictivos en la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Porque su opinión es lo más importante para todos nosotros, los que trabajamos en Grupo Milet. Y como todos los días, le tenemos una pregunta para que usted participe. ¿Cree usted conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? 729-306-9031. 729-306-9031. La línea que está a su entera disposición. Un mensaje de texto, un mensaje de voz. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, le tendremos información relevante de lo que está pasando en Querétaro, en Hidalgo y también en el resto de la República Mexicana. Vamos y venimos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar con nosotros, su programa Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional e internacional. Muchas gracias por su preferencia. Le saluda Joel Morales Bravo en ausencia de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio. Aprovecho el momento para mandar un afectuoso saludo a la estación filial en Chilpancingo, Guerrero. Allá nos escuchan en el 92.5 de su FM. Vámonos a más información y nos dirigimos a Querétaro. Están de manteles largos, hay una mejor movilidad a partir de ya, como relata Claudia Maya. Adelante.
Saludos, Joel y audiencia. Te informo que el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juan Alo Santos, informó que recientes rutas express de Crobús han tenido una respuesta favorable de los usuarios, agilizando los traslados al reducir el número de paradas sin afectar la cobertura, que alcanza hasta el 80% de la demanda. Estas unidades adicionales mejoran la eficiencia del sistema al ofrecer un servicio hasta 30% más rápido. Juan Alo Santos destacó que, además de las nuevas rutas express, otras como la R301 y la ruta rápidas han mostrado buen desempeño. Ante el éxito, se analiza una segunda etapa que podría incluir dos o tres rutas troncales más, enfocándose en las de mayor demanda. Sin embargo, aclaró que aún se están realizando estudios para garantizar la efectividad antes de anunciar detalles. Estas acciones forman parte del plan Más Querobús, que busca optimizar el transporte público en la zona metropolitana de Querétaro. Las unidades express cuentan con accesibilidad universal, puertos USB y sistemas de seguridad, ofreciendo así un servicio más cómodo y ágil para los usuarios. Informo para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Joel.
2:33 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahora momento de ir al resumen.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, comenzaron movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México con bloqueos en Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito y también de la Diana. Insurgentes y en el centro histórico, afectando la movilidad en zonas estratégicas. Fuentes federales confirmaron que 8 militares de las Fuerzas Especiales fallecieron tras la detonación de un artefacto tipo mina en los límites entre Michoacán y Jalisco. Inicialmente se reportaron 6 decesos, entre ellos 2 oficiales y 4 de tropa, que patrullaban en un vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. Un operativo especial en la central de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco, permitió la detención de 2 policías municipales y una mujer, señalados para participar en un presunto caso de reclutamiento forzado de jóvenes originarios de Michoacán. Los jóvenes habían sido atraídos con una falsa oferta laboral en redes sociales, tal como sucedió allá en Jalisco recientemente.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
2:35 de la tarde, tiempo de viajar hasta tierras europeas. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este miércoles 28 de mayo, memoria litúrgica de San Germán, obispo de París, quien fue consejero del rey hasta convertirse en prelado de esa ciudad. Esta mañana el Papa León XIV celebró su audiencia general a partir de las 10 de la mañana. Cambiar de perspectiva y abrirse a la esperanza. Esto es, dijo, lo que debemos aprender de la parábola del buen samaritano. Porque a menudo nos fijamos en un cierto modo rígido y cerrado de ver las cosas y sucede que nos falta la esperanza. En cambio, las parábolas nos ayudan a mirar todo desde otro punto punto de vista. Así lo explicó el obispo de Roma en su segunda audiencia general, después de haber recorrido a lo largo y ancho de la Plaza de San Pedro en un jeep blanco para saludar a los numerosos peregrinos y fieles, unos 40.000 aproximadamente, que lo recibieron con aplausos, cantos y gritos de alegría, agitando pañuelos, gorros y pancartas de colores. Los cuerpos de los niños sin vida, las casas destruidas, la desesperación de quienes permanecen y enfrentan un dolor inexplicable e interminable. Son las imágenes que la guerra en Ucrania y la ofensiva en la Franja de Gaza evocan con fuerza. Y el Papa León XIV no es indiferente a lo que sucede y desde que asumió el papado no se cansa de invocar la paz y la protección de los civiles. Su primer pensamiento al terminar la audiencia general de esta mañana fue al pueblo ucraniano, golpeado por nuevos ataques graves contra civiles e infraestructuras, acciones que continúan mientras a nivel diplomático se trabaja tras la propuesta del presidente ucraniano Zelensky de una cumbre a tres con los presidentes estadounidense Trump y ruso Putin en un intento de aprobar un alto el fuego. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 28 de mayo.
Me voy ahora a Hidalgo, allá se encuentra mi compañera María Antonieta Islas, que nos tiene información acerca de las rutas de la transformación en Tlaxcuapan y también en Ajacuba. Adelante.
Como parte de la tercera edición de las Rutas de la Transformación, el gobernador Julio Menchaca acudió a los municipios de Tlaxcuapan y Ajacuba, donde supervisó la construcción de obra pública. Allí agradeció la participación de la ciudadanía, al tiempo que exhortó a las autoridades a cumplir con la ley de imagen urbana y a trabajar de la mano de la población para construir mejores espacios. Expresó su reconocimiento y agradecimiento a los comités de obra y de contraloría, pues aportan su capacidad, tiempo y talento para estar vigilando el recurso público. Recordó que Hidalgo es el único estado que cuenta con un laboratorio de materiales donde tras el trabajo de las supervisiones se llevan a análisis en 50 máquinas para verificar que la resistencia que está señalada en el contrato así se manifieste en la realidad. En Tlaxcoapan, Menchaca supervisó la construcción de un tanque elevado con capacidad de 250 metros cúbicos ubicado en los pozos 1 y 2 de El Bojallito, en la localidad de Los Tepetates. Esta obra, que representa una inversión de 19,485,873 pesos, cuenta con un avance del 84%. Para 2025 se anunció la pavimentación hidráulica y el drenaje pluvial sobre la avenida Francisco y Madero con un presupuesto superior a los 30 millones de pesos. Posterior a ello, el gobernador se trasladó a Ajacuba, donde mencionó las diversas obras que se han desarrollado en este municipio y que permiten mejorar la calidad de vida de miles de personas, entre ellas la pavimentación de la calle Julián Villagrán, la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la carretera estatal Ajacuba San Juan Tepa, la pavimentación de la calle Tlaloc y la construcción de cuartos dormitorio, contando con una inversión total de 23 millones de pesos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Estamos ya a punto de concluir el quinto mes de este 2025 y lo arrancamos con el impacto que ha tenido los aranceles que ha implementado los Estados Unidos y que está de 3.5 y que en verdad va a afectar el Producto Interno Bruto de nuestro país. Nuestro especialista en la materia, Jorge Matar, lo tenemos ya en la línea telefónica. Qué gusto saludarte, estimado Jorge.
Mi querido Joel, el gusto es mío, es un privilegio poderte escuchar y compartirte esta colaboración del día de hoy, mi querido Joel.
Escuchamos con atención.
Muchas gracias, pues. En 2024, México recibió 62.500 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, enviadas por 8 millones de personas nacidas en México con estatus legal, Joel, ya sea ciudadanos o residentes, además de millones más de segunda generación. Este universo potencialmente afectado por un impuesto sería el de aproximadamente 4 millones de mexicanos no documentados que residen en Estados Unidos. Este impuesto del 3.5% que comentas, Joel, sobre las remesas a Estados Unidos, sería un golpe de más de 2.700 millones de dólares para los migrantes mexicanos indocumentados. Aún así, el gobierno de México asegura que seguirá cabildeando para frenar el gravamen que afectará a 4 millones de connacionales, como lo comentamos, sin papeles en Estados Unidos. El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, dijo el día de ayer que este nuevo impuesto, de llegarse a dar, del 3.5% a las remesas, que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos y ya se pasó al Senado, pues podría tener efectos, así entre comillas lo voy a decir, importantes sobre algunos estados como Chiapas y Guerrero. Pero en Zacatecas y Michoacán, que serían los más afectados y en donde estas remesas representan más del 10% del Producto Interno Local y para muchas familias hasta el 20% de sus ingresos. El secretario explica que si bien este impacto fiscal del nuevo tributo sería neutral para las finanzas públicas de nuestro país, pues este efecto podría ser considerable para la economía de determinados estados del país y esta magnitud del impacto podría ser equivalente al 3% del Producto Interno Bruto Nacional, pero mencionarlo, el impacto regional pues podría ser muy, muy importante. Y voy a terminar, Joel, si este gravamen promueve el uso de canales informales para el envío de remesas y estos se fortalecen de llegarse a dar, se podrían incentivar la participación de algunas organizaciones, perdón que lo diga, criminales en estas actividades. En una primera estimación, los flujos de remesas que podrían verse más afectados por este impuesto serían, en un escenario extremo, Tamaulipas en un menos 4.4%, Guerrero menos 4.3%, Puebla menos 3.6%, Oaxaca con el mismo porcentaje de menos 3.6% y Veracruz del menos 3.4% en su Producto Interno Bruto. Las autoridades e instituciones financieras mexicanas, Joel, deben responder a este reto aumentando, obviamente, el nivel de inclusión financiera, lo cual va a poder contribuir en la agenda de digitalización de la presente administración. Es importante que le demos seguimiento y este impuesto, como lo dijimos la semana pasada, va a quedar entre el 3 y el 5%, pero va a quedar en el 3.5%, Joel.
Pues sí, muy complicado el panorama que se tiene en este tema. Muchas gracias, Jorge. Estaremos pendientes a tu comentario la próxima semana.
Muchísimas gracias, Joel. A la orden.
Muy bien, pues vámonos a una pausa, cuando son 2:43 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Estaremos regresando, tenemos información acerca de la elección del Poder Judicial del próximo día domingo. Vamos y regresamos a continuación.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos su programa Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional e internacional. Muchas gracias por su preferencia. Les habla Joel Morales Bravo en ausencia de mi compañero Enrique Lasqueno, titular de este espacio. Vámonos rápidamente con información relacionada con la violencia de género que aumenta en la entidad sin respuesta efectiva de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Sebastián García, tenemos el detalle contigo.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues las mujeres mexiquenses sienten preocupación por la violencia de género en la entidad, que continúa con niveles alarmantes, concentrando el 11.1% de los feminicidios nacionales en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado no ha logrado implementar estrategias eficaces que reduzcan estos delitos, dejando a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad vulnerabilidad constante. A pesar de contar con 2 alertas de violencia de género y recursos asignados para su atención, la dependencia estatal ha mostrado una preocupante falta de resultados en la prevención, persecución y sanción de los agresores. La impunidad y la deficiente atención a las víctimas evidencian la inacción y la falta de compromiso de la Secretaría frente a una crisis que afecta gravemente a la población femenina. Organizaciones civiles y funcionarias estatales han denunciado la insuficiencia de las políticas públicas y la carencia de la capacitación en derechos humanos dentro de la Secretaría de Seguridad. Urge una revisión profunda y una reestructuración de las acciones para garantizar justicia y protección real a las mujeres del Estado de México. Esta es la información.
Muy bien, pues vámonos ahora a conocer el pronóstico del clima a lo largo y ancho del territorio nacional con el reporte que nos tiene la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, un posible ciclón tropical se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación originará desprendimientos nubosos hacia el occidente, centro y sur del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en las regiones mencionadas. Rachas de viento fuertes y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, un sistema frontal en etapa de disipación interaccionará con inestabilidad atmosférica, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México. Ocasionará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el norte y noreste del país, así como la posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. A su vez, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, asociado con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
Tenemos la información deportiva. Adelante.
Esta es la información deportiva y arrancamos con la Liga de Expansión MX, donde previo a que arranque el torneo Apertura 2025, Tapatío y Leones Negros se enfrentarán por el título de campeón de campeones de la temporada 2024-2025 de la Liga de Expansión MX. A través de un comunicado, la conocida como Liga de Plata del Balompié Azteca dio a conocer las fechas y sede en donde sus dos últimos campeones se enfrentarán por un nuevo título. Cabe recordar que el Tapatío se coronó en el Apertura 2024 tras vencer en la gran final al Celaya, mientras que el conjunto de la UDG levantó el título el sábado pasado, tras superar a la Jaiba Brava de Tampico Madero en la tanda de penales por 5-4, luego de empatar en el global a 2 goles. A diferencia de la Liga MX, el campeón de campeones de la Liga de Expansión se juega a 2 partidos, y en esta ocasión ambos encuentros se llevarán a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, casa de los Leones Negros. El juego de ida será este próximo sábado 31 de mayo a las 7:00 p.m. y el juego de vuelta el próximo sábado 7 de junio, también a las 7:00 p.m, ambos en el Estadio Jalisco en la Perla Tapatía. Por otra parte, después de la decepción que significó no lograr el tetracampeonato al caer en la final del torneo Clausura 2025 ante los Diablos Rojos del Toluca por 2-0, las Águilas del América deberán limpiarse la tierra y cambiar de página lo más rápido posible para afrontar un duelo clave en el futuro del equipo. Los de Cuapa buscarán su pase al Mundial de Clubes 2025 ante Los Ángeles Fútbol Club, un conjunto al que conocen bien y que curiosamente tiene un vínculo peculiar con su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara. En octubre de 2014, la MLS le otorgó a los dueños de Los Ángeles Fútbol Club el permiso para convertirse en el nuevo integrante de la liga estadounidense, una plaza que meses antes le pertenecía a un equipo bastante reconocible entre la afición mexicana, las Chivas USA. Dicho conjunto militó en el máximo circuito estadounidense desde su fundación en agosto de 2004 hasta que 10 años más tarde tuvo que cerrar sus puertas. Tan solo 2 años después de haber adquirido a las Chivas, Jorge Vergara tuvo la intención de expandir los horizontes del rebaño y explotar el potencial de uno de los equipos más populares de México mediante la alianza con la familia Cue. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Línea en Alta Tensión, enlace nacional e internacional, último día de campañas para los jueces y magistrados de la elección judicial inédita del próximo día domingo. Hago enlace vía telefónico con Luz María Zarza Delgado. Ella es candidata a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Y en primera instancia, pues, ¿qué hace una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad y saluda a todo tu auditorio. Pues una ministra lo que hace es la jueza constitucional de este país. Es quien defiende y tiene que revisar que lo que diga la Constitución se aplique, sobre todo en los derechos fundamentales, en las garantías de todas las y los mexicanos, y en las controversias que haya entre poderes o entre entidades federativas, entre municipios, es decir, que todo lo que se regule en la Constitución sea efectivo.
La experiencia basta, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, del Tribunal Electoral en la entidad, consejera jurídica y coordinadora de alerta de género en el gobierno del Estado de México, abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México, subdirectora de la consultoría jurídica de Pemex y la directora jurídica también en Pemex. Toda esta experiencia, ¿qué podríamos cambiar hoy en día en la justicia desde toda esta perspectiva?
Mira, me da mucho gusto porque soy la candidata mexiquense, soy de acá, del Estado de México, soy la única mexiquense en el proceso para ministras, y bueno, hay que estar dentro para tratar de cambiar, hacer una justicia más rápida, más eficiente. De todos sabemos que la justicia es lenta, y justicia que es lenta es injusticia, se dice. Hay que combatir corrupción, hay que hacer más eficiente lo que la corte hace, ser más cercanos a las personas. Hay una exigencia brutal en temas de justicia, sobre todo de mujeres, de personas con discapacidad, de grupos originarios. Entonces, pues todo eso tengo experiencia, como bien dices, más de 30 años dando resultados, y ahora lo quiero poner al servicio de mi país y de mi estado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se habla de una justicia más humana, más cercana, y justicia para todos, sin importar si tenga o no dinero.
Sí, claro, es acabar o ir haciendo menos eso de que las cárceles están llenas de pobres, y tenemos que echarle muchas ganas y participar para que esto se vaya haciendo una realidad. Es innegable que urgía un proceso de reforma en el Poder Judicial, y tenemos que seguir entre todas y todos tratando de hacerlo mejor.
Esta elección inédita del próximo día domingo también habrá de dar la posibilidad para la equidad. No llegan simplemente por equidad, llegan las mujeres que tienen la capacidad y que han demostrado a lo largo de la historia, ¿no?
Las más preparadas, con más experiencia, que pasamos una serie de filtros, la tómbola al final, para integrar esta lista que llegó a las boletas. Y sí, como tú bien dices, para quienes hemos defendido a las mujeres, tu servidora tiene años en ese tema, fui la responsable de la alerta de género, y a donde llego trato de impactar en el tema de mujeres, y pues va a ser histórico que se va a lograr la paridad entre mujeres y hombres en el Poder Judicial gracias a esta elección. Por eso también es muy importante ir a votar el primero de junio.
Se habla de que también hay que terminar que los ministros, los jueces y los magistrados estén muy lejos de la gente. Tienen que bajar y conocer los problemas de voz de la misma gente que demanda justicia.
Esa es otra de las ventajas que se obtuvieron con este proceso. Generalmente quienes nos calificamos como técnicos jurídicos, pues no hemos tenido ese contacto con la gente, y a veces las personas juzgadoras entre expedientes y entre leyes nos vamos aislando del verdadero sentir o de las necesidades que tiene la gente, de lo que opina sobre nuestro trabajo, y sin lugar a dudas esta campaña sirvió mucho para eso, para sensibilizarnos, para ver que hay una exigencia de justicia, que podemos hacerlo mejor, que hay muchas cosas que tenemos que ir revisando para perfeccionarlas, y bueno, pues son de las ventajas de estas 8 semanas que justo hoy se están acabando.
Pues nada sencillo todo este trajín de recorrer a lo largo y ancho el país entero. Bueno, ¿algo más que desees agregar, candidata a la de ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luz María Zarza Delgado.
Que como tú bien dices, es nacional, van a encontrar la boleta morada en todas las casillas, que su servidora es la número 33, que es un número que no es fácil de olvidar, ¿no? Soy la última de la lista por la Z del apellido, porque está en orden alfabético, y que ojalá de verdad demos un voto de confianza, que asumamos esa responsabilidad. A quienes elijan ahora como personas juzgadoras, van a estar los próximos 10 años de su vida en los tribunales y en los juzgados. Entonces, es una elección muy importante. Hay que revisar por quién quieren ir a votar, hay que prepararse y hay que hacerlo, y ojalá cuando tengan la boleta morada en sus manos se acuerden de la candidata mexiquense y voten por la 33.
Muy bien, pues estaremos atentos a lo que venga en este proceso y la invitación obviamente para que la gente acuda a votar. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de platicar contigo, Luz María Zarza, candidata a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gracias a ti, un abrazo y saludo a todo tu auditorio.
Muy bien, pues llegamos ahí al final. Invitamos a la gente, en verdad, a que acuda a votar el próximo día 1 de junio. Voto informado, entre a la página del INE y a la del IEM, encuentre el apartado Conóceles, y ahí vienen todos los perfiles académicos y laborales, precisamente, de todos los candidatos. Vámonos a lo que pasa. Ya, cuando llegamos al final, muchas gracias a todos por su preferencia, en nombre de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio, su servidor Joel Morales Bravo, les agradece, también a nombre de toda la gente, Ariel Ruiz, Eric Isa, Said Becerra, Jazmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, la producción y dirección general de Cristian Valdés. Quédese con la mejor programación que le ofrecen todas las estaciones de Super Estéreo Milet. A continuación ya está mi compañero José Luis Arévalo en la tercera emisión de su programa Línea en Alta Tensión. Muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.